Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan Manuel González, el locutor de Radio Lime, desde Tijuana, Baja California, México. Estamos en Radio Lime y desde donde empieza la patria de México, en Tijuana, Baja California, la ciudad fronteriza más visitada del mundo. Estamos aquí con el programa de Radio Lime. Tengo un programa súper emocionante. Tengo una invitada yo no sé por qué llegó hasta ahora, ¿verdad? Porque la he querido invitar varias veces, pero no hemos coincidido. Y es alguien que queremos mucho. Toda la familia y la comunidad Lime la quiere mucho. Estoy seguro que ustedes la conocen. Es una actriz, una poeta, una activista de los derechos de los pacientes de Lyme. Es muy querida en la familia Lyme, en la comunidad Lyme. Ustedes la conocen. Es nada menos que Larisa María Pérez Arbizu, pero nosotros la conocemos como Achita, ¿verdad? Los que la queremos, ¿verdad? Los conocemos como Achita. Entonces, Achita ya está en el aire. Achita, bienvenida a Radio Line. Te doy la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida.
Gracias a ti, Juan. Gracias. Gracias por la oportunidad.
Claro que sí, claro que sí. Y Achita, tú eres una de las mujeres más valientes que he conocido. Yo sé que has batallado con esta enfermedad, ¿verdad? Tan terrible. A ver, Achita es de Chihuahua, Chihuahua, México, ¿verdad? Un lindo lugar, un lindo estado de México, Chihuahua.
Así es, Juan.
Entonces, antes de empezar, le quiero dedicar este programa a todas las mujeres del mundo que están sufriendo con Lyme. Se lo dedico a todas las mujeres, como mujeres fuertes que tienen que luchar, que algunas veces, en algunos casos, tienen que ser madres, tienen que ser esposas, tienen que salir a trabajar, este programa se lo dedico a todas las mujeres, y aunque, claro, aunque no salgan a trabajar, aunque se queden en su casa, están luchando por su salud, están luchando por su vida todos los días, entonces este programa se lo dedico a todas las mujeres del mundo que están luchando con la enfermedad de Lyme, esta enfermedad terrible. A ver, Achita, cuéntanos, comienza, ¿cómo fue que llegó esta enfermedad a tu vida? Nos sabemos que eres muy talentoso, yo te admiro mucho, sabemos que eres una actriz, tienes una licenciatura en actuación o
en teatro, sí, es una licenciatura en teatro.
En teatro, ajá. Eres muy talentosa, y te has vuelto la activista número uno en Chihuahua, ¿verdad? Porque no eres, tú eres la mera mera ahí en Chihuahua.
Gracias.
Eres muy activa, y entonces la familia Lyme te quiere mucho. ¿Cómo comenzó todo esto, Achita, cuando te enfermaste?
Mira, Juan Manuel, en 2014 yo empecé a tener síntomas. Mis dos muñecas me empezaron a doler y empecé a tener una sensación que es muy parecida al cuerpo cortado. Muchas veces los médicos le llaman cuerpo cortado, pero en Lyme es muy diferente. Con los enfermos de Lyme empezamos a sentir que nos duele la carne, la piel y los huesos. Es una sensación muy extraña. Entonces fui al médico porque me dolían las muñecas y tenía esa sensación en el cuerpo. A mí no me dolía la garganta, pero cuando llegué me dijo la doctora que que tenía una infección en la garganta y que esa infección me estaba pegando en las articulaciones. Ella me dio ciprofloxacin, me lo empecé a tomar y me empecé a sentir súper mal, Juan Manuel. Entonces, como a los 4 días lo suspendí porque empecé a tener entonces sí dolor de garganta y dolor de oídos, cosa que no tenía.
Ajá.
Y el dolor de muñecas desapareció, también el dolor de cuerpo. Y fui con otro médico y me dijo, ¿por qué le dio eso tan fuerte? Bueno, pues ella me dijo que tenía mucha temperatura, que traía 39 grados de temperatura y bla, 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 bla. Él me dio azitromicina. y la citromicina a mí me cayó de maravilla. Me recuperé y me olvidé de ese dolor hasta 2015 otra vez. En 2015, en septiembre, me desperté con un dolor de brazo que era un dolor muscular que se iba de la parte de la espalda hacia el pecho y me dolía el brazo. Y como yo hace unos meses había traído la presión alta también misteriosamente, fui al médico porque tuve temor de que fuera otra cosa. Me dijeron que era una contractura muscular y comencé mi tratamiento de ampolletas de vitamina B12, las cuales no funcionaron. Empezó a avanzar el problema y se me empezó a ir a la mitad de la cara. Me dolía el ojo, mi pecho, me dolía espantoso. Sentía que se me iba a reventar la piel como una bolsa que está rasgada. Sentía mi piel así rasgada. Mi brazo, no tenía fuerza en el brazo, no me podía peinar. De por sí, Juan Manuel, no me peino mucho. Entonces, batallaba mucho para levantar los brazos. No los podía levantar más arriba de los hombros y no me podía peinar. Y fui a otro médico, ese sí fue un médico particular que me pagaron. Mi novio lo pagó porque pues son caros. Y me revisaron mi pecho, me dolía mi costilla también y toda mi pierna y mi pie, del lado izquierdo nada más. Y mi ojo me brincaba y él me dijo que era una neuralgia intercostal y tomé unas vitamina B12 muy concentrada, que me quitó el dolor muscular, pero después se convirtió en un dolor articular y mi pecho seguía doliendo. Me dijeron que era una osteocondritis, que se me reventaban los cartílagos. Y después de eso, por fin una doctora se decidió a hacer mi análisis y me salieron mis antiestreptolicinas en 6,400 y mi velocidad de sedimentación en 22. Entonces ella me dijo que era fiebre reumática. Me empezaron a tratar para fiebre reumática con antibióticos y, como es obvio, la enfermedad de Lyme, que es la que realmente yo tenía, empezó a reaccionar contra los antibióticos, porque yo ya con esa doctora fui muy mal. Yo ya no podía levantar las piernas, sentía que no podía caminar, creía que me iba a morir, yo soñaba que me iba a morir, ¿eh? Yo tenía esas pesadillas horribles que muchos describen. Entonces empecé a tomar el tratamiento y me fue de la patada con los GERD.
Ajá.
Tuve todos los GERCs que te puedas imaginar juntos.
Híjole.
Y ya me rotaba los antibióticos. Me dio primero dos cajas de azitromicina, que trae tres pastillas la azitromicina. Y luego me dio levofloxacino. Cuando me dio levofloxacino me empecé a sentir fatal. Taquicardia, dolor de ojos, dolor de cara. Me dolía la cara, o sea, ¿cómo te puede doler la cara?
Claro.
Me dolía el cabello, me dolían mis codos, en todo mi cuerpo. Yo creí que tenía cáncer en los huesos porque sentía espinas, no me podían abrazar, mi novio a veces me abrazaba, todavía me pasa eso a veces, ¿eh? Pero me duelen las costillas, o sea, era horrible, no me podían tocar, no podían mover las cobijas porque me lastimaban, me quería desmayar, empecé a ver borroso, me fue fatal, la presión me bajaba muchísimo. Y la doctora se espantó. Después de verme durante tres consultas, la doctora se asustó tanto que decidió ya no darme consulta. Y me quedé sin doctora. Y seguí buscando. Sí, fui con una reumatóloga que ella me dijo que ella creía que el dolor que yo tenía no era para tanto. Que a lo mejor y no me dolía tanto, que me aguantara.
Ay, Dios mío.
Y entonces me mandó a hacer análisis y no me salía nada. Después fui con otro reumatólogo, que también nomás me sacó el dinero que tenía, el poquito dinero que teníamos. Me mandó a hacer muchos análisis y no me salía nada, solamente mi velocidad de sedimentación elevada, que esa te mide las inflamaciones del cuerpo.
Ajá.
Entonces me salía elevada y elevada. Me dijeron que tenía fibromialgia, hipotiroidismo subclínico, que tenía artritis reumatoide, que tenía salmonelosis y que por eso me estaba pegando en las articulaciones. No, recibí una cantidad de diagnósticos increíbles. Y la sensibilidad que los médicos presentaron para conmigo fue nula. Me trataban muy mal, no me creían. Y después de tantos análisis, yo llegué a creer que yo estaba loca.
Me imagino.
Sí. Yo dije, no, 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 esto me lo estoy imaginando.
Ah.
Esto es algo que yo estoy creando. Me empezaron a tratar para la tiroides. Y luego fui con un especialista de la tiroides, el cual yo creo que ha sido uno de los médicos rescatables de los que visité. Él me dijo que el hipotiroidismo subclínico no existe, que el hipotiroidismo subclínico puede ser provocado por una infección en el cuerpo, fíjate. Solo que
Wow,
él,
él sí
sí,
sabía.
sí solo que él ignora de Lyme, ¿verdad?
Ajá.
Pero él sabe que las infecciones pueden inflamar tu tiroides y él me dijo, tómese estos antibióticos para ir pues calmarlo a ver si con eso se le controla. Pero ya era terrible, mi situación ya era terrible. Me dolía el cuello, me empezó a doler el cuello como una descarga eléctrica que subía de donde inicia el cuello, de los hombros, hacia la nuca y me cerraba los ojos, como cuando apagas un foco y le bajas el switch.
Ajá.
Se me empezaban a cerrar mis ojos.
Híjole.
Entonces me empecé a asustar mucho y empecé a volverme una persona muy retraída, pero era el daño del Lyme,
Claro.
el daño cerebral. Empecé un día, no le abría la puerta a mi novio porque él estaba toque y toque y yo estaba cerca de la puerta y no reaccionaba, no oía, me estaba quedando sorda incluso.
Híjole.
Me dolían los oídos a un extremo terrible, casi se me reventaban los oídos. Era una pesadilla, tenía contracturas todos los días. No me podía pegar ni tantito el viento porque me dolían mis pechos. Llegamos a creer que tenía cáncer en el pecho o algo, porque incluso perdón que vaya a decir esto al aire, pero eso es, ¿no? O sea, así son las cosas.
Claro.
Y mi pezón se retraía.
Ajá.
Entonces tenía muchos síntomas de otra cosa, como es esta enfermedad, tú sabes, que le llaman la gran imitadora.
Claro.
Me debió haber dado clases la desgraciada porque es muy buena para evitar. Pero es terrible. Esta enfermedad es terrible, Juan Manuel.
Sí, sí, la verdad que sí. Y sabes, quería comentar algo, anteriormente, cuando comenzaste a hablar, que hiciste un comentario cuando iniciaste tu entrevista sobre que te molestaba que te abrazaran, ¿verdad? Y dijiste que te molestaba cuando la gente te abrazaba. Y yo recuerdo que Thalía también decía mucho eso, ¿verdad? Que le molestaban cuando le abrazaban. Que era molesto, ¿verdad? Que era incómodo, que le molestaba la piel cuando la abrazaban. Tú dijiste eso y me recuerdo que Thalía también ha comentado eso. Y hoy sobre los oídos, pues fíjate que muchos enfermos con Lyme les afecta los oídos y la tienen síntomas auditivos y también de los ojos, ¿no?
Sí.
Les afecta a todos los sistemas, ¿verdad? La enfermedad de Lyme afecta a todos los sistemas.
Sí, es multisistémica la enfermedad de Lyme. La llaman también el portal o el puente para que hongos, bacterias y virus atraviesen tu cuerpo. Gracias a que Lyme existe en tu cuerpo es que las otras bacterias y virus, llegan a infestarte. Entonces, por eso es tan seria esta enfermedad. Ya después, ahora que conozco de esto, me doy cuenta, que la enfermedad no solo es las coinfecciones que nos han sacado en análisis, sino que hay otras cosas como virus que podemos tener, el moho, cómo afecta a las personas. También leí acerca del micoplasma. Fíjate que el micoplasma, Juan Manuel, se ha encargado de tener a muchas personas en cama y como es una infección que no se busca comúnmente,
Yo no sé,
es
yo no sé por qué no se busca, porque yo he leído que es una de las coinfecciones más comunes, pero no sé por qué no la buscan, ¿verdad? No.
deberían de que los
Debe.
doctores que nos están oyendo apunten ahorita.
Ajá.
Sí,
Sí,
porque el
porque
mic
yo, fíjate que yo he leído artículos clínicos muy buenos que dicen que micoplasma es muy más común de lo que las personas piensan, ¿verdad? Que es muy común. muy peligroso y también se debe de buscar y de abordar, tratarse adecuadamente.
Sí, el micoplasma dicen que es la causante de que muchas personas no mejoren con los antibióticos, porque hay que buscar el antibiótico correcto para micoplasma, porque es difícil de tratar, y entonces una vez tratándola va a haber una mejora. Igual con el moho y con la cándida, que es mi caso, que estoy infestada de cándida, y ahora que dejé el tratamiento me doy cuenta que muchos de mis síntomas pues ya no son tanto de Lyme, sino de la cándida.
Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en tratamiento de Lyme?
Mira, el primer tratamiento que fue erróneo, que fue para fiebre reumática, duró 17 días. Me dejó infestada de cándida desde ahí.
Ajá.
Y luego inicié en octubre, que me diagnosticaron, de 2016.
Ajá.
Mi tratamiento, y duré 7 meses y medio, casi los 8 cumplí, porque desafortunadamente era algo que yo ya había presentado después del primer tratamiento, pero ahora se agravó. Empecé a tener sangrado en heces visible.
Ajá.
Entonces fue una cosa espantosa, porque me ponía súper mal del estómago, empezaba a temblar y empezaba a tener sangrado, y eso pues no es correcto, ¿no?
Claro, no es peligroso.
Sí, lo suspendí una semana, continué, por eso me di cuenta que había sido el antibiótico, porque lo suspendí una semana, se me detuvo, lo retomé otra vez y de nuevo el sangrado. Y ya no pude, o sea, ya mi cuerpo y dijo no, hasta aquí. Igual mi cándida también, yo sigo mi dieta, yo soy muy estricta con mi dieta. Trato de no comer, yo sí no te como nada de harinas, no te como azúcares, y lácteos no tomaba por la reacción de la doxiciclina.
Uh-huh.
Pero aún así mi cándida es una pesadilla.
Ajá. No, uh-huh. Qué horrible. Pero ya, ¿sabes lo que yo he notado, Chita? Que uh-huh. los doctores, yo no sé si, yo no quiero. Tengo que pensar cómo voy a decir esto. Pero lo que yo he notado, y yo nomás, o sea, lo estoy hablando generalmente, ¿verdad?
Claro,
no estoy señalando a nadie, ¿verdad?
Exacto.
Pero, ¿sabes lo que yo he notado? Que los médicos alfabetizados en Lyme en México, fíjate que no les dan a los pacientes algo para la cándida cuando se está tratando para el Lyme. En Estados Unidos, los médicos alfabetizados, les dan simultáneamente cuando le están tratando el Lyme, los antibióticos, allá les dan, ¿cómo se llama el medicamento para la
cándida?
Nistatina.
Sí.
Les dan nistatina, ¿verdad? Simultáneamente, para que se controle, para evitar el crecimiento de la cándida, ¿verdad? Entonces yo lo que yo he observado, ¿verdad?, que aquí en México no hacen los médicos, a lo mejor, yo no sé si porque no venden la nistatina o porque no es tan accesible, quién sabe por qué, pero no, ellos no los o sea, generalmente los médicos alfabetizados en Lyme aquí en la República Mexicana no recetan eso, solamente si ya te da la cándida, ¿verdad? Si ya tienes la cándida, entonces ya te la dan, pero los doctores de Estados Unidos suelen recetarlo al comienzo del tratamiento y simultáneamente, ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué no dan aquí la nistatina, ¿verdad? Como parte del tratamiento.
Claro.
Sí, porque puede ser peligroso. Y luego, yo he leído, Achita, que puede simular la cándida muchos de los síntomas que la hay.
Sí, efectivamente.
Ajá.
La enfermedad de cándida provoca muchísimos síntomas similares a la enfermedad de Lyme.
Ajá.
Entonces, si los médicos no empiezan a dar pausas para sanar la cándida, muchos de los pacientes van a seguir el tratamiento creyendo que es el mismo Lyme y realmente ya no se trata tanto de Lyme, sino de la cándida, que provoca fatiga crónica, dolor articular, problemas mentales, así como lo hace este Lyme. O sea, es muy parecida, Juan Manuel.
Sí, claro.
Entonces, se tiene que llegar a una pausa, determinado tiempo, o como dices tú, tratarla como lo hacen en otras partes, para que no sea tanto el problema, porque incluso la cándida puede llegar a ser una cronicidad de la cual ya no sale la gente nunca, ¿eh?
Sí.
O sea, te puede infestar para siempre la cándida. Es algo serio, como dices tú, puede ser muy peligroso. Hay personas que tardan un año después de dejar los antibióticos en salir, y eso con, como dices tú, a veces recae uno, o sea, no quedas completamente bien. Es muy importante que se trate la cándida, es una de las cosas más importantes.
No, sí, claro que sí. Y entonces, ahora que tú no te estás, porque tuviste el episodio del sangrado, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, estás todavía así, como eso te hace daño, como el antibiótico te hace daño. Entonces, ¿estás continuando con el régimen de antibiótico o qué has hecho sobre el tratamiento?
Mira, yo mandé pedir el tratamiento de Bunes.
Ajá.
No sé si así se diga, ¿verdad? Yo tengo pésima pronunciación.
No, de Bunner, ajá, sí,
sí.
El doctor Steven Bunner, ¿verdad?
Sí,
ajá.
Entonces...
Muy bueno su tratamiento.
Sí, fíjate que he estado leyendo acerca de él y realmente los tratamientos naturales sí funcionan. Yo se lo digo
claro
a la gente,
sí.
Que hay gente que no confía, pero los tratamientos naturales sí funcionan. Él habla ahí de algunas plantas que son para que las hierbas y los suplementos naturales hagan su efecto mejor, que es la planta regaliz.
Ajá.
El regaliz hace que la uña de gato peruana, que es la que nos sirve como antibiótico, que dicen que es muy parecida a la doxiciclina, dure más tiempo en la sangre y trabaje mejor. Entonces,
ajá,
no es que las hierbas no sirvan, simplemente a veces no sabemos usarlas, y yo me incluyo porque yo tampoco sabía usarlas.
Ajá.
Yo durante el primer trimestre de tratamiento yo no presenté HERX, ya cuando ya sabía que era Lyme, ¿verdad?
Ajá.
¿Por qué? Porque empecé a utilizar hierbas para desintoxicar mi cuerpo.
Y yo pienso, Achita, que debemos de tenerle a las hierbas el mismo respeto que al antibiótico, ¿verdad? Porque
sí,
también dan HERX, ¿verdad? También dan...
Sí,
dan,
sí.
Pero no sabe, es que la gente no sabe cómo usarlas, ¿verdad? Necesita también investigar y tratar de hablar con alguien que es un experto en cómo manejar ese tipo de tratamiento, ¿verdad? Con hierbas. Y
claro.
Puede ser, pues, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ya son muy buenos los tratamientos naturales. Y el
sí,
de...
como dices, hay que tener cuidado.
Ajá.
Con las hierbas. También hay hierbas. Decir que una hierba no me va a hacer daño es como aceptar que no sirve. Y las hierbas sí sirven. Entonces,
ajá,
hay que tener cuidado en las dosis. Para los que están tomando artemisín, que es muy bueno para la babesia, hay que tener muy medidas las cantidades, hay que pulsarlo y dejarlo descansar el cuerpo por bastantes meses después de usarlo cierto tiempo, dependiendo del peso y todo de la persona. Porque incluso Bunner lo menciona como uno de los causantes de la neurotoxicidad, fíjate. Entonces muchos traemos neurotoxicidad y no nos alivianamos, pero seguimos... Muchos están tomando el artemisín o la artemisa o el ajenjo de una forma incorrecta y están perjudicando en lugar de beneficiar.
Ajá. Sí, porque a mí me escriben mucha gente que dice que toma el ajenjo sin pulsarlo, ¿verdad?
Híjole.
Se tiene que pulsar porque puede ser tóxico, ¿verdad? Se tiene que pulsar, entonces... No saben, mucha gente lo toma los remedios de naturales o de hierbas y no saben cómo se toma, ¿verdad? Y qué bueno que tú te has puesto a leer muchos libros sobre la herbolaria, sobre los tratamientos de Bunner. Entonces, no, pues qué bueno que y qué has aprendido desde que tú has comenzado, porque yo sé que tú estás muy metida en los tratamientos naturales, ¿verdad? Tú lees mucho sobre eso.
Sí.
¿Y qué es lo que has aprendido de todo eso?
Mira,
de esas investigaciones.
Pues muchísimas cosas. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Porque nunca se deja de aprender. Esto va para los médicos, no para todos, ¿verdad? Pero para algunos.
Ajá.
Que ellos creen saberlo ya todo y están equivocados. Hay que tener la humildad siempre para decir no, es que hay que prepararnos, hay que aprender, porque están jugando con la vida de las personas.
Uh-huh.
Entonces, por decir la cuestión del artemisín, Bunner sugiere que utilicemos la curcumina en lugar del artemisín. También podemos utilizar la raíz de estefanía, o otra que no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a decir así como está escrito, que es Cryptolepis.
Ay, esa me fascina.
Entonces,
ese es para
babesia.
Ajá.
Sí, de hecho el Cryptolepis es una de las que más funciona para Lyme.
Ajá.
Es de las que más funcionan para Lyme, Juan Manuel. De ahí pues también sugiere que nos encarguemos de nuestro intestino primero, siempre. Porque como habíamos hablado al principio, la enfermedad de Lyme ha sido el puente de otras cosas, ¿no? En este caso, por decir, la cándida también es por Lyme, incluso sin necesidad de los antibióticos. Ya de por sí traemos una sobrepoblación y ya con los antibióticos pues esto se dispara, ¿no?
Ajá.
Entonces, todo eso hay que estarlo vigilando, hay que repoblar nuestro intestino. Y yo antes decía, ay no, ¿para qué tomar tantas cosas? Yo no entendía, a lo mejor por ignorancia. Yo decía, ¿cómo voy a tomar tantas cosas? ¿A qué hora me voy a tomar los probióticos? ¿A qué hora me voy a tomar la vitamina? ¿Y a qué hora? Son muy necesarias, ¿eh?
Claro, claro. Que
si no las usas, no vas a empezar a ver resultados. O sea, necesitas tomar los probióticos que son básicos, indispensables, para llenar tu intestino, porque en tu intestino está tu sistema inmunológico.
Claro.
Y si no lo estimulas y lo ayudas, pues no vas a avanzar.
Ajá.
Porque los probióticos se van a encargar de comerse bacterias malas que tienes en el intestino, y hay que desparasitarse también. Para desparasitarse pues hay varias cosas naturales. Si no quieres meterle tantos químicos, está el chaparro amargo, así se llama, ¿eh?
Sí,
el chaparro.
Sí, yo lo tengo en mi casa.
Sí, muy bueno, también en cápsulas lo venden. Es también una planta del desierto. Es para desparasitar, hay que tomarse una en ayunas, ¿verdad? Para que desparasite tu cuerpo.
Ajá.
¿Por qué? Porque Lyme atraviesa los parásitos y se esconde ahí. Entonces tú matas cosas, pero ahí siguen los parásitos y dejas de tomarte el tratamiento y sale otra vez ahí vas al tratamiento, ¿no?
Ajá.
Entonces hay que desparasitarse. También las semillas de calabaza también son para desparasitar. Las semillas de papaya, a veces hacemos el licuado y como las semillas amargan, le quitamos las semillas, ¿no?
Ajá.
Y no, hay que dejarle las semillas porque son desparasitantes.
Sí, yo he leído que mucha gente las muele.
Sí, que muchas, sí, sí.
Ajá, y que eso también sirve para los parásitos, ¿verdad?
Claro, sí, sí. Sí. Hay que encargarse también de los biofilms. Yo decía, ¿pero qué es eso? O sea, ¿qué son las biopelículas, no? Todas las bacterias se agrupan, se hacen un montón para protegerse.
Ajá.
Y están comunicándose entre ellas, platicando y diciéndole, no, pues este antibiótico es así, y empiezan a intercambiar ADN. Y luego cuando se sueltan, pues ya ese antibiótico que le metiste ya no le va a hacer, va a necesitar algo más fuerte. Entonces hay que encargarse de ellas. Para eso también está el extracto de semilla de toronja o semilla de pomelo, así le llaman, creo.
Ajá.
Entonces hay que buscarle, porque son muchas cosas. O sea, La enfermedad de Lyme, yo me atrevo a decir que es una de las más complicadas a las que se está enfrentando el hombre.
Claro, es yo pienso que es la enfermedad más compleja.
Sí.
Pues,
Sí, es complicadísima.
claro, claro que sí. Porque es, mira, no nomás es la bacteria responsable por la enfermedad de Lyme, no nomás es Borrelia burgdorferi, es otras bacterias, otros parásitos, otros virus, todos juntos atacando a nuestro cuerpo, todos juntos. Entonces,
Sí.
no, es muy complicado, es muy complicado.
Sí. Yo creo que también nos hace falta empezar a buscarle virus a la gente, porque hay muchas personas que tratan y no mejoran, y hasta que llegan con las plantas empiezan a mejorar, y se empiezan a mejorar porque la uña de gato, la uña peruana, esa uña de gato también ataca los virus y se encarga de levantar el sistema inmunológico. Entonces, por eso mucha gente solamente mejora con las hierbas. ¿Por qué? Porque no nos están dando antivirales.
No, sí, son muy buenas, y pues me da gusto que ya en México hay otras opciones, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor José Adolfo de Cuernavaca, ¿verdad? José Adolfo Rodríguez Marino,
Sí.
que ya es un doctor que también maneja mucho lo natural. Y pues me da gusto que tenemos doctores así que también manejan otros tipos de tratamientos más naturales, más holísticos.
Claro, que se están preparando y que como él tienen interés en ver otras. Y es que él trae la preparación, fíjate, en el Instituto Politécnico Nacional los preparan muy bien a los médicos en ese aspecto. Incluso les dan preparación para hacer extractos homeopáticos.
Sí, no, sí, la verdad que sí. Y no, qué padre. Y entonces, ahorita, ¿estás en un tratamiento natural, ahorita de lo que estás haciendo?
Ahorita estoy,
En el de Burnex.
tomándome mi ajo, tomando probióticos y tomando kéfir, para repoblar todo mi intestino. Estoy tratándome la cándida y estoy tratando de desintoxicarme. Entonces
La
me di
cándida,
cuenta.
¿cómo? Ay, perdón, disculpa, Chita. La cándida, ¿cómo la estás tratando? Con ajo, obviamente, ¿verdad? Con ajo,
Sí.
¿y qué más?
Estoy usando ajo y aparte compré óvulos porque mi cándida es íntima también. Es toda sistémica, como le llaman. Estoy tomando metronidazol, que también el metronidazol también sirve para algunas coinfecciones, y se les considera muy bueno al metronidazol. Y estoy cuidando la dieta.
Ese es la flaginase, ¿no?
Sí,
El
sí, sí, sí.
metronidazol, ese es el flaginase, el flagil.
Sí. Sí. Y la dieta, te digo que la dieta yo sí trato de seguirla. Yo era una persona muy adicta a los postres, fíjate. Antes de enfermarme yo era adicta a los postres. De hecho, mi salud cuando niña, Juan Manuel, no era buena.
Te enfermabas todo el tiempo.
Yo nací el 10 de diciembre de 1988 en un pueblito escondido en la sierra y aquí en Chihuahua, ¿no? Entonces, donde yo nací, yo no nací en un hospital, nací en casa de mis abuelos. Y en ese año, en ese mismo año, se dio el banderazo a la campaña de vacunación más importante, de las más importantes que hemos tenido en la humanidad, que era para controlar la poliomielitis. Y fíjate que no sé si decir que qué bueno, porque a mí me tocaron esas vacunas. Era tan importante esa campaña que iban hasta el rancho donde yo vivía, porque después me mudé a un rancho cuando era muy niña, y en ese rancho no había ni luz, fíjate. Entonces iban y me aplicaban las vacunas hasta allá. Pero yo padecí casi todas las enfermedades que te puedas imaginar de las vacunas. Yo tuve paperas. Tuve varicela, que viene siendo la varicela, que llenas de ronchitas también todo. Y luego después me dio escarlatina y me dio rubiola. O sea, mi salud era pésima me la pasaba enferma de las amígdalas. Entonces yo creo que probablemente yo sí traigo una coinfección de estreptococo, que también el estreptococo es coinfección.
Oye, pero estreptococo, ese no es como un tipo de, como de un hongo, es un tipo de hongo, ¿no?
Sí, viene siendo las bacterias que te enferman las amígdalas también. Entonces, yo tuve una salud de mi niñez pésima, Juan Manuel, pésima. Y entonces uno de los principales síntomas que yo tuve con Lyme, que empeoraban sobre todo cuando venía mi menstruación, eran un ahogo en mi pecho, que ya no podía respirar y sentía una opresión como si tuviera la pata de un elefante en el pecho. Era un dolor horrible para tomar aire.
Santo Dios.
Sí, entonces eso yo creí que era babesia, ya ves que es uno de los síntomas. Pero con el tratamiento afortunadamente comenzó a desaparecer.
Híjole.
Comenzó a desaparecer, yo sí avancé con los antibióticos. Yo estuve muy mal, o sea, yo sí considero que yo me sentía muy mal. Yo creía que me iba a morir. Incluso empecé a hacer cartas. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Elsa, que fue gracias a la entrevista a la cual yo llegué a tener mi diagnóstico con la doctora Almudena.
Fue con la reportera Marta de...
Sí, Marta de Baile.
Sí, de Radio Fórmula, ¿verdad?
Sí, ella también dijo que había ya quería empezar a hacer cartas y testamento, algo así contó. Y pues yo cuando oí esa entrevista me sentí súper identificada, porque gracias a esa entrevista que la compartieron en un grupo de artritis reumatoide, porque para esto yo llego con mis últimos análisis que me hice y los llevé a tres médicos diferentes, esos mismos análisis, y los tres médicos me dijeron diagnósticos diferentes, fíjate. Los llevé el mismo día y los tres me dijeron cosas diferentes. Entonces uno me dijo que tenía artritis reumatoide, otro que tenía fibromialgia y el otro que era una infección. El doctor Mar Arévalo, que es al que te digo que se ve que es un médico que sí tiene idea de lo que está haciendo. Entonces entré al grupo de artritis reumatoide y dije, bueno, si tengo artritis reumatoide, pues quiero saber, ¿verdad? Ni modo, o sea, sea lo que sea, tengo que enterarme de qué es lo que tengo. Porque yo decía, es que me voy a morir y nunca voy a saber de qué. Entonces entré al grupo y ahí a una semana de que había entrado compartió alguien, fíjate, increíble, esa entrevista. Y fue como di con ellos. Entonces yo recuerdo a Elsa que decía que ella había hecho cartas y yo empecé a hacer cartas porque yo dije, es que yo me voy a morir. Yo un día de estos ya no voy a redespertar, o sea... Me sentía tan mal, pero tan mal, y muchas veces la familia no entiende lo que te está pasando.
Y eso es lo que te quería preguntar, Achita. ¿Cómo respondió tu familia, verdad, cuando estaba pasando todo esto, que estabas sintiéndote fatal con todos esos síntomas, no sabiendo lo que te estaba pasando? A mí me escriben muchas personas, ¿verdad? Me dicen que sus familias les piensan que todo está en su cabeza o que no las comprende, que no les dicen que tal vez es algo que está en su cabeza, que y lo que quiero saber, Achita, ¿cómo respondió tu familia y igual cómo respondió tu prometido o tu novio, porque que pronto va a ser tu esposo? ¿Cómo respondió tu familia y tu novio?
Pues mira, en mi casa, cuando yo empecé a sentirme mal, pues yo creo no me creían. Entonces a mí la primer doctora cuando me atendió para fiebre reumática me prohibió hasta tocar el agua. Entonces me pusieron a lavar trastes en mi casa. y porque yo me veía físicamente, pues bueno, ni tan bien, porque yo he visto fotos y me veía hinchada, me veía llena de líquidos, estaba de hecho pasada de peso como 11 kilos. Yo siempre he sido muy delgada, pero estaba muy pasada de peso. Entonces no me creían, Y en Chihuahua hace mucho frío. Cuando hace frío, pues no es a lo mejor el lugar más frío de toda la República, no es, pero hace mucho frío. Entonces caen nevadas. Y me dolían mis articulaciones a quererseme reventar y luego se me quitaban. Era un dolor, una artritis migratoria, entonces no me creían. Ellos no me creían. De hecho, yo creo que mi mamá nunca se ha dado cuenta de qué tan seria es esa enfermedad, ¿no? O sea, qué tan seria es.
Y eso es muy común, ¿verdad? Que los familiares de veras no se dan cuenta de la seriedad de esta enfermedad que hasta la muerte puede causar.
Claro. Sí, es terrible, o sea, es muy peligroso porque hemos perdido compañeros, y tú lo sabes.
Claro que sí, claro que sí.
Muchas personas a lo mejor y nos ven que un día amanecemos muy bien y a lo mejor dicen, ah, esta es floja, ¿no? Es flojo. Por eso anda diciendo que le duele esto, que le duele el otro. Pero no, o sea, las personas que nos escuchan y que tienen sus familiares enfermos, créanme que es una de las pesadillas más grandes a las que me he enfrentado. O sea, es una pesadilla horrible, horrible. Es pues indescriptible,
Ya sé,
porque
ya, porque mira, uno se va a dormir y no sabiendo si se va a levantar con vista, si se va a levantar, si, como tú dijiste que estabas perdiendo, que ya no podías escuchar bien, o sea, uno no sabe si te vas a poder levantar, que si vas a poder, vas a levantarte con dolor, si te vas a levantar, ya con vista o sin vista. Entonces es tan impredecible esta enfermedad que uno nunca sabe cómo vas a amanecer, ¿no?
sí, exacto. O sea, no sabes si va a empeorar o en qué grado, si es esclerosis múltiple lo que tienes, si es artritis, si es lupus, y no te estás tratando porque pues no te salen los análisis, o te estás tratando y en vez de mejorar empeoras. Es muy difícil y empezar a ver cómo tu cuerpo se empieza a transformar en otra cosa, empezar a tener pérdida de fuerza en las piernas. Yo me caía al suelo a veces porque no tenía fuerza en las piernas. No, y no saber qué tienes y que nadie te pueda ayudar es muy desesperante. Y llegar, como te digo, y llegar a creer como yo, que en verdad estás loco y que te estás imaginando todo. Yo dije, no, es que a lo mejor yo sí me estoy imaginando todo esto.
No, sí, híjole, que has vivido mucho, has vivido. Eres una mujer increíble, Achita, y yo te admiro por todo, por ser una luchadora, y por todo lo que estás haciendo, has luchado por tu vida.
Gracias, Juan Manuel,
Y
gracias.
yo te admiro mucho, pero como te diste cuenta que tenías Lyme, porque estabas contando tu historia, pero ¿quién fue la que te diagnosticó a través de un estudio sanguíneo, quién fue que te diagnosticó que tenías la enfermedad de Lyme? Porque nos estabas platicando que escuchaste la entrevista de Elsa, ¿verdad? A través de Radio Fórmula. Y entonces
Sí.
te diste cuenta ahí que sobre esa enfermedad. Entonces tú investigaste sobre la enfermedad de Lyme y es como te diste cuenta que posiblemente eso es lo que tú tenías. ¿Quién fue dónde te diagnosticaron el Lyme? Quiero saber quién te diagnosticó el Lyme. ¿Diste positivo a un estudio sanguíneo? A ver, cuéntanos.
Mira, como mi novio, a quien le mando un saludo y que lo amo,
¿Cómo se llama?
se llama Jesús.
Hola Chuy, hola Chuy, un saludo muy cariñoso. Gracias
Entonces,
por cuidar a Chita.
él era el que me acompañaba a todos lados. Y entonces como locos anduvamos buscando y una vez él me dijo que había una enfermedad que se llamaba Lyme y que daba por el piquete de garrapata. Eso fue antes de escuchar la entrevista de él. Yo leí y yo decía, pues sí se parece, pero la información que viene aquí como que en internet en español, tú sabes que no es muy buena.
Sí.
es muy corta, muy breve, y entonces así se quedó. Yo a algunos médicos les mencioné del piquete de garrapata y me dijeron que no, que eso solamente la gente que trabajaba con vacas les daba, fíjate. Entonces, pues yo dije, no, yo no trabajo con vacas, entonces yo creo no. Y luego, cuando escuché la entrevista, pues entré al grupo y me aceptaste, tú fuiste el que aprobó mi solicitud. Gracias por aceptarla.
Claro, claro que
Y
sí.
escribí mi caso. Y me acuerdo que contacté a la doctora Almudena, a quien le agradezco muchísimo todo lo que hizo por mí.
Un saludo muy cariñoso a la doctora Almudena, que por cierto ahorita anda allá en Argentina, y le mandamos muchos saludos. Ahorita anda allá en su
Sí.
gira, en su gira,
Ayudando a los
en su
argentinos,
gira
sí.
humanitaria argentina, ajá. Entonces,
Sí.
un saludo muy cariñoso a la doctora
Saludos a la
Almudena.
doctora. Sí.
Ajá. Entonces tú
Entonces,
fuiste con ella.
yo mandé mis muestras con la doctora y ella fue quien hizo el favor de diagnosticarme y me dijo que tenía di positivo para rickettsia, anaplasma y para borrelia. Y me dijo que habría que checar babesia por mis síntomas. Pero pues afortunadamente mis síntomas de babesia desaparecieron. Entonces, gracias a la doctora, quien fue que me diagnosticó, quien es una persona muy profesional, muy sensible y que es la persona que tiene los mejores reactivos, ¿eh? Muy
Ajá, claro,
confiable.
estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces ella fue la que te dijo que tenía Lyme.
Sí,
Rickettsia.
rickettsia y anaplasma,
Ajá,
ajá.
híjole.
Entonces, comencé mi tratamiento con ella. Yo tenía mucho miedo por los GERCs, pero te digo que empecé a utilizar hierbas para desintoxicarme, como el muicle, la zarzaparrilla, una combinación que me dieron, y entonces empecé a mejorar. Sí tenía GERCs, pero muy pocos. Pero la clave es desintoxicarse.
Claro.
Hay que desintoxicarse y comer bien y tener cuidado con las dietas milagro. En estos tiempos no estamos para las dietas paleo. Muchos son fans de las dietas paleo, pero no estamos. Podríamos hacer dietas paleo y nos funcionarían si tuviéramos nuestro criadero de animales. Pero desafortunadamente no es así. Si tú te comes un pez crudo o a medio cocer, te va a dar Helicobacter pylori. Es otro problema. Si no te comes bien cocida la carne de vaca, te va a provocar, te puede contagiar incluso estas mismas enfermedades con las que estamos batallando. Entonces ahorita no podemos comer las cosas a medio cocer, porque a menos de que tengas una granja o sea de alguna persona que cría sus animales solo con pasto y que los tiene bien cuidados. Pero también estas enfermedades están afectando a los animales. Entonces no podemos seguir esas dietas, porque estamos atrapados entre las bacterias. Las bacterias también luchan por sobrevivir al igual que nosotros.
Claro.
Entonces, tener cuidado con esas dietas, pero sí.
Y como dice, una vez me dijo mi doctor, el doctor Novak, cuando yo estaba bien enfermo, que estaba ahí en San Diego, que lo iba a ver allá en San Diego, California, y me dice que los parásitos, las bacterias, que a veces le dicen a los humanos: tú no me matas a mí, yo no te mato a ti. Tú no me matas a mí, yo no te mato a ti. No, pero pues a veces sí los mata, a veces sí hay,
Claro.
a veces sí matan a los pacientes, se mueren.
Claro.
Es que mira, yo todos los días, y es triste que yo me haya vuelto insensible a Chita, pero mira, yo todos los días, te lo juro, a Chita, todos los días yo me recibo notificaciones. Como yo pertenezco a yo creo que a la mayoría de los grupos de inglés y español, a la mayoría, no a todos, ¿verdad? Pero a la mayoría de los de inglés pertenezco, y a unos de español también. De los de inglés son los que casi todos los días recibo notificaciones que dice: nuestra compañera Julanita de Tal ha fallecido por Lyme, pero por favor recen por ella, ta, ta, ta. Entonces, todo, casi todos los días, Chita, y es triste que me he vuelto insensible, ¿verdad? porque yo veo otros compañeros que comienzan a llorar cuando se dan cuenta que alguien ha fallecido por el Lyme, comienzan a llorar, con mucho llanto y todo eso. Pero yo no sé si es porque trabajo con pacientes de Lyme a través del grupo todos los días, tener tanto contacto, o yo no sé si me he vuelto insensible, ¿verdad? Pero, o sea, sí me afecta, ¿verdad? Yo creo que a todo ser humano le afecta, y más a alguien que ha vivido la enfermedad en carne propia, ¿no? Pero, o sea, es triste que hay muertes, ¿verdad? Y la gente no quiere hablar, no habla.
Claro.
Pero sí, esta enfermedad sí mata a las personas. Y
claro,
por eso se tiene que atender lo más pronto posible y con un médico alfabetizado en tratar el Lyme.
Exacto, no cualquiera te puede atender porque puedes provocar una resistencia de antibióticos.
Ajá.
Entonces hay que tener precauciones, cuidar la salud. Ajá. Y no andarse tomando cualquier cosa milagro que nos dicen, porque primero hay que leer bien, informarnos, porque es nuestra salud de por medio.
Claro que sí, ¿no? Claro que sí.
Pues sí, es como dices tú, es peligroso. Y lo que dices de la muerte, pues yo veo que muchos no quieren saber. ¿Por qué? Porque les da miedo. Pero yo creo que estar con una enfermedad así como esta, estar tan cerca de ella, nos empieza a cambiar la vida y nos empieza a preparar para ver la muerte de otra forma.
Ajá.
A mí me da mucho miedo morirme, por supuesto.
Ajá. No, pues sí. Yo creo que a todos.
Sí.
Yo creo que a todos. Mira, Chita, yo pienso que si estás viva, estás mejorándote, yo te veo que estás mejorándote, ¿verdad? Paulatinamente, ¿verdad? Uh-huh. Gradualmente, poco a poquito estás mejorando, ¿verdad? Y has descubrido los tratamientos de las hierbas. Entonces, mira, yo en lo que tú creas, ¿verdad? Si crees en Dios, en el universo, en la Virgen, en lo que tú creas, ¿verdad? Yo pienso que hay una razón porque estás aquí, hay una razón porque has sobrevivido esta terrible enfermedad, y yo pienso que estás aquí para ayudar a otras personas, tienes un propósito, ¿verdad? Y pues qué bueno tenerte aquí porque eres una persona muy positiva, y ayudas a mucha gente. Y especialmente a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, a mí me caes muy bien, y a toda la familia.
Igualmente, igualmente.
Siempre te andas riendo, eres risueña, muy positiva, todo eso me encanta de ti, ¿verdad? Y por esa misma razón, por eso te pedí hace un tiempo que te integraras como administradora del grupo Enfermedad de Lyme en Español, ¿verdad? Tú eres una administradora.
Sí, gracias.
Y por eso la comunidad Lyme te queremos muchísimo.
Sí, igual a todos.
Te tenemos mucho aprecio. Quiero que me des tu mensaje para la comunidad médica y otro mensaje para los pacientes. Primero, dime, ¿qué le dirías a los médicos que están escuchando el programa?
A los médicos, pues me gustaría que más médicos escucharan el programa, ¿verdad?
Ajá.
Que médicos que no son del grupo pudieran tener acceso al programa, para que escuchen que cuando a un paciente le duele, sí es para tanto.
Ajá.
Y que si una persona que toda su vida pues no había presentado una sintomatología así como esta y de pronto se empieza a sentir mal de la nada, que le tomen en serio y que dejen a un lado la egolatría, porque son muy ególatras, muchos de ellos no tienen humildad, no se preparan, han olvidado cuál es el verdadero objetivo de haber estudiado medicina, que es para salvar vidas. Entonces que recuerden, que retomen esas promesas que hicieron cuando se graduaron y se enfoquen en lo que verdaderamente importa, que es la salud de los demás.
Ajá.
que dejen de lucrar con las personas, porque no somos negocio, no somos negocio, que tenga la sensibilidad de atender a las personas que están padeciendo cualquier otra enfermedad, porque pues a todos nos puede pasar, también ellos son de carne y hueso y también ellos se enferman.
Ajá.
Y todos podemos pasar por una situación como esta o incluso un familiar nuestro.
Sí, no, pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y también, ¿sabes una cosa? Lo que yo he aprendido, ¿verdad? Que no, los médicos no les gusta que le digas, que los eduques, o no les gusta que les den clases.
No,
no le gusta que...
No, ellos no, se creen lo sabelo todo, algunos,
ajá,
no todos.
Le gusta que les, ajá, no le gusta que los eduques, no, ellos no. Sí. Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿Y qué le dirías a los pacientes?
A las personas
que están escuchando, este programa, que están padeciendo, están luchando contra esta enfermedad, ¿verdad? Y igual que tú, ¿qué es tu mensaje para los pacientes, las personas que están luchando contra la enfermedad de Lyme crónica y con infecciones?
Pues que no se den por vencidos, que al final de este túnel sí existe la luz. Yo he estado empezando a ver que sí se puede. Que se preparen ellos mismos, que traten de informarse, que busquen alternativas, que no se casen con una sola alternativa, que prueben hierbas que les pueden servir, todo con precaución. Y que no se den por vencidos, porque sí se puede y vamos a salir todos adelante. Eso es un hecho, tenemos que salir adelante. Pues que es difícil y que a veces las personas no entienden lo difícil que es esto, pero que siempre hay que sonreír.
Claro,
siempre hay
que
sonreír,
sí.
Y que hay que enfrentar cualquier cosa, porque al final de cuentas, cuando nacemos, lo único seguro que tenemos es un final, ¿verdad? Pero hay que tratar de evitar ese final con muchas ganas y con una buena sonrisa y luchar. O sea, que esto es una lucha para mantenernos bien y que vamos a salir adelante.
Sí, claro, qué bonito mensaje, chica.
Gracias.
Qué bonito mensaje. Dinos, ¿qué es lo que planeas hacer después de que te recuperes? Porque yo sé que has ayudado a mucha gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensas hacer ahí en Chihuahua? Que fíjate que en Chihuahua de repente salen personas que están enfermas con el Lyme. ¿Qué piensas hacer allá, o qué piensas hacer con tu vida para poder difundir o ayudar a más gente con la enfermedad de Lyme?
Sí, pues hay que ayudar a las personas. O sea, yo creo que sería nuestro principal objetivo, porque esta enfermedad no solo nos enseña cosas malas, también nos enseña cosas buenas. A mí me enseñó a valorar muchas cosas de mi vida que yo no había valorado, ¿no? A mi novio yo no lo había valorado, que es una gran persona.
Ajá.
Entonces, ayudar a las personas.
Ya tienes 90 segundos. Mira, sí. Me gustaría, por último, Achita, me gustaría saber, tenemos 90 segundos. ¿Qué has aprendido de esta enfermedad, verdad? De tu experiencia con la enfermedad de Lyme. Y de estar entre la vida y la muerte, ¿verdad?
Hay que vivir cada día, especialmente, y disfrutar a las personas que nos rodean.
Ajá.
Y apreciarlas.
¿Siga?
Y hay que ayudar a los demás, siempre hay que ayudarlos y hay que informar. A mí me gustaría informar a las personas y a los médicos, hay que prepararlos.
Muy bien. Bueno, pues Achita, pues muchas gracias por estar en el programa y espero que no sea la última vez.
Esperemos y no.
Eres una mujer excepcional. Te admiro mucho, te quiero mucho, te aprecio mucho y eres muy querida por la familia Lyme, por la comunidad Lyme.
Gracias.
Y gracias por todo lo que haces. Y antes de terminar el programa, les quiero invitar que me acompañen el próximo domingo, donde mi invitada será la doctora Marta Gómez, que nos tenemos 10 segundos, que estará en el programa para hablarnos sobre los síntomas psiquiátricos de la enfermedad de Lyme. Muchas gracias y ya nos vemos hasta el próximo domingo. Bye, Achita.
Gracias,
buenas
bye.
Noches a todos.
Bye. Saludos, bye.